El último tercio de este cuarto mes del año y nos acompañamos por supuesto todas las tardes aquí en Aire Fresco, nos pueden escuchar nuestros diales como les decía o también en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Estamos en Instagram también, sí pues. Estamos en Instagram, muy interesante siempre, con noticias y con datitos, anuncios importantes de cositas nuevas que se vienen, qué sé yo, Radio Duna, así tal cual. Y también estamos en Twitter, por si quieren escribirnos, si quieren comentar algo, qué sé yo, Radio Duna también es nuestro nombre en Twitter. Así que, hartas formas de no solo escuchar la radio, sino que también de comunicarse con nosotros. Hoy tenemos nuestra sección sin spoilers con Paula Frederick. Nos va a hablar de una serie muy interesante, me dijo. Una serie basada en un libro. Basada en un libro. O en unos libros. No, es en un libro. Siempre el cine basado en libros es de alto interés. Y también de muchísimo interés en nuestra entrevista de esta tarde. Vamos a estar con un escritor que tiene una historia bien interesante. Nació en Buenos Aires, pero creció en Suecia. Y ha pasado casi toda su vida en Estados Unidos. Es doctor en filosofía de la Universidad de Nueva York, profesor de la Universidad de Columbia. Tiene una serie de publicaciones, entre otras una novela que se llama A lo lejos, que fue finalista de los premios Pulitzer, nada menos, y también de la selección de Penn Faulkner. Y ha colaborado bueno, en distintas publicaciones como The Paris Review, Granta, la revista Playboy, Yale Review y también el New York Times. Y está en Chile gracias a La Ciudad y las Palabras, el ciclo La Ciudad y las Palabras, que tiene a Hernán Díaz, nuestro entrevistado de hoy, como su primer invitado. Y esto es organizado, ustedes lo saben, por el doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Y va a estar mañana Hernán Díaz conversando, bueno, con una conferencia, además conversando con la gente, a las 6 de la tarde, mañana jueves 20 de abril, 6 de la tarde, en el auditorio Fernando Castillo Velasco, ahí en el campus Lo Contador, en el Comendador 1936, cuarto piso. Así que para los que quieran, por supuesto, escucharlo, verlo, ¿no es cierto? Escucharlo, y les aseguro que va a ser una conferencia interesantísima y espero que esta entrevista también lo sea, en nuestra conversación con Hernán Díaz en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Oye, hay un ministro nuevo, muy lamentable lo que ocurrió con lo que está ocurriendo con la ministra, la ex ahora ministra secretaria general de la presidencia, la ministra Annalía Uriarte, que finalmente presenta su renuncia, el presidente se la acepta, evidentemente por razones de salud, y una lástima realmente que por estas razones tenga que dejar un cargo en el cual sin duda se estaba desempeñando con un ahínco tremendo, más allá de la evaluación que harán los expertos, ¿no es cierto? Y que no tendría por qué ser mala, creo yo, no sé quién es uno, pero estaba, como suele ser con los ministros, dedicándole todo el tiempo y toda la energía. Álvaro Elizalde va a ser el nuevo ministro, expresidente del Senado, ahora, a partir de ahora ya ex senador también. Fue ministro, ustedes lo recordarán, ministro secretario general de gobierno durante la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet. Y bueno, él asume entonces como nuevo ministro secretario general de la presidencia y le toca una labor que es re importante, obviamente, que tiene que ver con la legislación, con llevarle el pulso y llevarle el tranco también a la legislación. A las propuestas legislativas, que hay algunas leyes muy importantes que se están tramitando en el Congreso, entre ellas toda esta serie de 31 leyes relacionadas con la seguridad y, por supuesto, las relaciones con el Congreso. Y él, bueno, se hizo, Elizalde se ha hecho un nombre importante, no solo como presidente del Congreso, no solo como ministro, sino también como presidente de su propio partido y como parlamentario. Así que vamos a ver ahí cómo es este desempeño, cómo ha recibido finalmente por sus, hasta ahora, colegas, hasta hoy, colegas del Parlamento. Pero hay una situación curiosa que se produjo ayer en el patio de Los Naranjos, en La Moneda, o de, más bien desde el Patio de los Naranjos de La Moneda, porque fíjense que desde el Patio de los Naranjos uno puede observar distintas ventanas que se ven hacia el interior del Palacio de Gobierno, por supuesto, y hay distintas ventanas, y una de esas ventanas da el despacho del presidente. El presidente tiene ventana hacia el Patio de los Naranjos. Desde ahí entonces él puede mirar el patio, y los que están en el patio lo pueden mirar a él, ¿no? Y así fue. No solo lo miraron, sino que lo estaban fotografiando. ¿Quiénes? Los periodistas, reporteros gráficos, que están ahí apostados en La Moneda y que, bueno, pasan buena parte del día ahí en el Palacio de La Moneda siguiendo las actividades presidenciales y reporteando lo que pasa en el Palacio de Gobierno. Esa es su pega. Y bueno, habitualmente se sacan fotografías también a través de las ventanas. Una fotografía, no están espiando lo que conversa, simplemente sacando una fotografía. Y uno se puede, bueno, el presidente, lo que pasó es que el presidente se enojó, alguien le avisó, el presidente bajó, y bueno, tuvo ahí un intercambio con el reportero gráfico que le estaba tomando las fotografías, los periodistas le respondieron, qué sé yo. Y bueno, dice que finalmente se dieron la mano y que quedó todo bien, pero fue sin duda la expresión de una molestia por parte del presidente y, bueno, los periodistas y particularmente este reportero gráfico que defendió su labor. La agencia 1 es este reportero gráfico, defendió su labor y no solo por el derecho, o sea, no solo porque se hace habitualmente, sino que esencialmente por el derecho a hacerlo. Y eso es súper importante, es muy importante, porque, claro, uno dice, bueno, que efectivamente puede haber espacios de reserva, creo yo, espacios de reserva en el Palacio de la Moneda, pero de privacidad personal es más discutible, sobre todo si es que esto está disponible, digamos, para ser visto por parte de otras personas. Si los periodistas le sacan foto a un funcionario, no quiero usar la imagen del presidente para no dejar esa imagen en su cabeza, pero si un periodista le saca, o un reportero gráfico le saca una foto a alguien, no sé, a un funcionario en el baño, obviamente que es completamente impropio, y es una transgresión a su espacio personal y a su privacidad. Pero el presidente, o hablando por teléfono, revisando su celular, leyendo, escribiendo, qué sé yo, o apretando una pelotita de estrés, esta pelotita antiestrés, como parece que era el caso, bueno, si se puede ver, se puede fotografiar. Por lo menos, no sé, ese creo que es el, no sé, ese es mi criterio. A lo mejor dirán, no, está exagerado, pero estamos hablando del Palacio de Gobierno. De hecho, no es una casa. O sea, se llama Casa de Gobierno, Casa de la Moneda o Palacio de la Moneda. Fue en algún minuto Casa de la Moneda, pero no es una casa habitación, digamos. Sino que es un Palacio de Gobierno donde se trabaja. Y se trabaja en temas que tienen que ver con el interés de todos los chilenos. Por lo tanto, es difícil decir este es un espacio personal. Y había, la verdad es que había, bueno, fue uno más de los distintos episodios que han ocurrido, porque hubo otros momentos, por ejemplo, el presidente Piñera, la presidenta Bachelet también, y también a otros mandatarios también se los ha fotografiado en algún minuto. Hoy día, al mediodía, ahora en Duna, contaba María José Soto de un episodio que a ella le tocó cubrir. Ella estaba en el Palacio de la Moneda, trabajaba en un diario en esa época, ella reporteando, y se quedó hasta tarde. Esto en una época bien, bien compleja del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Recordemos que a Piñera le tocó todas las marchas estudiantiles en 2011. Bueno, no sé si fue exactamente en esa, pero decía ella que fue en una coyuntura compleja. Y escuchó una discusión a toda voz, por no decir a gritos. Y bueno, se puso ahí a escuchar qué se decía. Y tomó nota. No lo pudo grabar porque dice que no se escuchaba también, pero se alcanzaba a ella alcanzaba a discernir, digamos, lo que estaban diciendo, y despachó para su diario y contó esta historia, ¿no? La discusión que estaba teniendo el presidente de la República con su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Bueno, lo publicaron y contaba la María José que, bueno, se la comieron viva después en el Palacio de la Abuela. No le gustó para nada, ¿no?, lo que había pasado ahí con él. Con esto. Pero bueno, aquí hay un tema obviamente que tiene que ver con la protección de la privacidad, pero si yo, mi criterio por lo menos, no sé, bueno, puedo estar equivocado, pero es, si se puede ver en el Palacio de la Moneda o en otros edificios públicos, si se puede ver, se puede fotografiar. Si se puede escuchar, se puede reproducir. Creo yo. Bueno, otros pensarán distinto. Menos mal que acá en Chile, en todo caso, las cosas no están tan agrias como en el mundo político, como en México o en otras partes. Pero en México me llama mucho la atención. Ustedes saben que hay una. La política mexicana está muy agitada. La situación general de México también, por temas de seguridad, que se opera la política específicamente. Y fíjense que. La vuelta un poco larga, pero tiene que ver con lo que está pasando en la política ya. La escritora y periodista Elena Poniatowska, ¿no?, usted la recordará, ¿no es cierto? Pues, bueno, tiene varios, muchos libros. Finísima, por ejemplo, es uno de ellos. La noche de Tlatelolco, ¿no?, que cuenta la matanza de los estudiantes el año 1968, es otro de sus libros más conocidos. Pero bueno, ella recibe hoy. Recibía hoy, me imagino que ya o se lo entregaron o se lo están entregando o se lo van a entregar, pero es en esta jornada, una medalla que se llama Belisario Domínguez. Es una medalla muy, muy importante que tiene México y que instauró México hace ya harto tiempo, el año 1954, en recuerdo, en honor de el senador Belisario Domínguez, que fue asesinado, fue un abierto opositor a un dictador que se llamaba Victoriano Huerta y fue asesinado el año 1913. Bueno, a partir de su recuerdo, de su memoria, se instaura este premio a figuras, grandes figuras de la vida pública mexicana. Carlos Fuentes, por ejemplo, lo recibió, Cuauhtémoc Cárdenas, usted lo recordará, qué sé yo, la bióloga Julia Carabías, etcétera. Bueno, o Carabias. A ella se le va a entregar esta medalla, o se le iba a entregar esta medalla, hoy día mismo. Pero el gran problema es que esto es una medalla que siempre, o tradicionalmente, entregaba el presidente de la nación. El presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador dijo que no asistiría a entregarla. Esta es la cuarta ocasión en que se entrega durante su gobierno. En dos asistió y esta es la segunda en la que no asiste. Y lo que me llamó la atención es la razón. Dice que no asistiría para cuidar la investidura presidencial. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo cuidar la investidura presidencial si están llegando un reconocimiento, un premio, una medalla a una escritora, periodista destacada en el Congreso, en el Senado, qué sé yo? Bueno, no quiere ir porque podría sufrir agresiones de parte de la oposición. Así está la cosa en México. Dice textualmente, ya no voy a estos actos porque hay muchas agresiones. Están muy enojados nuestros adversarios. Entonces montan espectáculos y tengo que cuidar la investidura presidencial. Porque para tener fama pueden faltarme el respeto, humillarme, dijo en una conferencia matutina de su. Ustedes saben que tiene su matinal, ¿no es cierto?, el presidente mexicano. Bueno, no sé si esto lo dijo directamente el matinal o en algún otro espacio, las mañaneras les dicen a estas intervenciones públicas que tiene. Dice el presidente que le da mucho gusto que se le haya entregado la medalla a Elenita. Elenita es excepcional. Claro, ella en su minuto le dio su apoyo Andrés Manuel López Obrador, junto con un grupo de intelectuales, qué sé yo, ella ya tiene 91 años, y claro, sigue siendo de todas maneras una figura controversial, el presidente mexicano, no solo fuera del Congreso, en general en el ámbito de la opinión pública, sino que, como estamos viendo, también al interior del Senado y de manera muy, muy agria y muy aguda. Vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Scars, I said. You might think.
Sun fell down. You kept it going.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Sin Spoilers, eso lo prometemos, porque es importante. No contar lo que... O sea, contar parte, pero no las partes cruciales. Pero Paula Frederick es maestra en eso. Así que, Sin Spoilers... De seguro. ¿Cómo estás, Paulita? ¿Qué tal?
Bien, gracias por lo de maestra. A ver, es complejo el arte de contar una historia sin contar lo esencial.
Sí, pues.
O más bien las vueltas de tuerca que pueda dar o el giro. Pero lo que yo suelo hacer es también atenerme bastante a los trailers.
Ya.
A la sinopsis.
Ah, ya.
Si en la sinopsis o en los trailers se da la licencia de contar algo, yo lo hago.
Ya. No es que cuentes solo la sinopsis, el producto, ¿no es cierto?
Por supuesto que el producto lo vi, pero lo que voy es que si hay hechos que se cuentan, porque al final también el objetivo de Sin Spoiler y de quien les habla es que se entusiasmen y vean lo que les estoy recomendando.
Sí, pues.
O sea, no les puedo decir, véanlo ustedes, tengo que contarles. Bueno, estoy divagando, pero no importa.
Porque
vamos a ir al grano en estos momentos. Vamos a ir al grano y hoy día les voy a hablar.
O sea, no te estoy apurando, pero
en algún minuto tenemos que ir al grano. No, mentira. Vamos a hablar de dos series que están en Star Plus. Star Plus es un streaming, que una plataforma que está ganando bastante, bastante fuerza. Tiene buenas series, es recomendable. Échenle una mirada a aquellos que no lo tengan. Son dos libros que, dos series que en qué coinciden, en que ambas están basadas en libros. Son miniseries, pues tienen ambas 8 capítulos, o sea, ahí hay dos coincidencias, y las dos están escritas por mujeres. Mujeres que hablan sobre temáticas como la crisis de la mediana edad. La mediana edad, yo me cuesta definirla, no sé si son los 40, los 50, los 60, depende del punto de vista y la experiencia de vida.
Te diría tipo entre 45, 55,
claro, por ahí, pero a veces empieza antes, a veces empieza después, pero siempre hay un momento en la vida, según lo que plantean estas escritoras y periodistas, que uno se cuestiona, ¿dónde estoy? ¿Llegué al lugar que quería llegar? ¿Me veía así hace 20 años? Estoy contenta con mi vida.
En el medio del camino de la vida, ¿te acuerdas que te cité eso, el Dante?
Sí.
¿Qué edad tendría? Pero ahí tenía como, creo que tenía...
¿Dante? Oh,
sí.
¿Cuántos años tenía cuando escribió La Divina Comida? ¿Estás preguntando?
Comedia.
No, siempre le digo comida. Me está hablando mi estómago.
Sí.
Genial.
Virgilio, en realidad, que es el protagonista. Pero no sé. Voy a ver igual.
Averíguate un dato que yo no te puedo dar en estos momentos.
ChatGPT. Me diste una buena razón.
Pero la invasión de la inteligencia artificial. En fin. La primera serie de la que les voy a hablar, o miniserie, es Fleshma is in Trouble, o en español, La Nueva Vida de Toby. Está basada en un libro escrito por la periodista Taffy Brodesser Ackner, quien además es la creadora de la serie. Es decir, ella agarró su propio libro y hizo la serie, ni más ni menos, la miniserie. Y está protagonizada por dos grandes actores. Uno es Jesse Eisenberg, para quienes no recuerdan su nombre, protagonista de La Red Social, que ahí ya se viene al tiro a la cabeza su cara.
Sí, pues.
Sí. Protagonizado, interpretó a Mark Zuckerberg.
Ajá.
Y Claire Danes, protagonista de... ¿cómo se llama la serie? Homeland.
Perfecto.
Es para que tengan en el radar a los actores a los que les estoy hablando. Son 8 episodios y habla de las desventuras de un padre divorciado en crisis de los 40, quien, y esto no estoy contando ni un spoiler porque la serie inicia así, una mañana se despierta luego de haberse divorciado y se da cuenta que su exmujer, con la que estuvo casado por 15 años, dejó a sus hijos con él y desapareció sin dejar rastro. Y él empieza a hacer malabares entre... su despertar sexual, porque él empieza a usar las aplicaciones, empieza a reencontrarse con su vida amorosa y sexual.
Ya. No entre mucho en detalle, porque para eso está Café Duna.
Sí, pero mañana les puedo contar esos detalles.
Ya.
En Café Duna hoy día les voy a contar lo que se puede decir.
Ya.
Tiene dos hijos, una hija preadolescente y un hijo que también están en conflicto por la separación y tiene que lidiar con ellos. Y además es doctor y tiene temas con su trabajo, quiere que lo asciendan, quiere estar ahí para él. O sea, en el fondo tiene que la vida le queda dada vuelta.
Ya.
Y la serie te va contando a raíz de este hecho puntual. A través de flashback te va ahondando en la historia de Rachel, que es su mujer, que es Claire Danes, y por qué ella llegó a hacer lo que hizo. Entonces, al principio la serie parte como medio humor negro, dramático. Uno dice, esta mujer es una descorazonada, mala madre, que deja a sus hijos, que es como la villana. Pero la serie se trata también de poner todos los puntos de vista sobre lo que significa llegar a los 40 y tantos con dos hijos, un adolescente, un niño, y qué pasa contigo mismo como un proceso tuyo interno. Y la historia está narrada por un personaje, por un tercer personaje, que es interpretado por Lizzie Kaplan, la actriz, que es Libby, que es una amiga del protagonista, que es un narrador, ella es la narradora y va contando lo que va sintiendo el personaje y los hechos que van ocurriendo como hilo narrativo, basándose en el libro. Entonces es una serie bastante literaria, porque son reflexiones que a uno le dan ganas de anotar. Y todo lo que estoy contando puede parecer no tan novedoso, antes visto, como Historias de un Matrimonio o tantas otras series que hablan sobre esta crisis, pero hay un tema con el ritmo, con el manejo de la cámara, con las actuaciones, con la química entre los actores y también con esta narradora que no necesariamente es omnisciente. Porque ella narra el punto de vista de su amigo desde su propio punto de vista, pero ella también tiene una crisis. Porque ella es una mujer que tuvo que irse a vivir a los suburbios y que tuvo que dejar su trabajo y sus planes de realización personal para poder acompañar a su marido y tiene mucha frustración. Al final se trata de cómo manejar las frustraciones cuando llegas a un punto en tu vida en que sientes que ya no puedes hacer nada para cambiarlo. Y te dice, ojo, no es tarde, no importa que tengas 40, 50, 60 años. Si tú te das cuenta que tu vida, más allá de las responsabilidades que puedas tener que no deberías o no tendrías que dejar de lado, puedes replantearte las cosas y no todo es blanco y negro, no hay villanos, no hay victimarios, somos todos estudiantes en la Universidad de la Vida. Estamos todos aprendiendo a ser padres, a ser parejas, a ser profesionales, y en el fondo te hace una reflexión que parte con esta frase: ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Porque uno cuando sale del colegio, entra a la universidad, tiene 18 años, una típica pregunta que se hace, ¿no? Pues lo como, ¿qué voy a hacer de aquí a 20 años? ¿Voy a estar casado, voy a estar soltero, voy a estar viajando, voy a tener tantos hijos? Pero de esa reflexión hasta que llegas a ese momento, pasan un montón de cosas y uno ni siquiera se detiene a cuestionarse por qué, y llegas a un punto en el que ya estás. ¿Es un statu quo o es una nueva oportunidad? Eso es lo que te plantea la serie. Una escritora muy influenciada también por el estilo de Philip Roth. Yeah. Ella misma lo ha dicho. Así que para aquellos que les gusta la literatura, hay mucha mezcla y también hay mucho de Woody Allen, porque ocurre en Nueva York. Cámara épica, moderna, ágil, con problemáticas de pareja. Y la otra serie de la que me gustaría hablar también está en Star Plus y se llama Tiny Beautiful Things, o Pequeñas Cosas Hermosas. Y también está creada por... está basada en un libro de la escritora Cheryl Strayed. Ella tiene una particularidad, porque ella es la escritora del libro Wild, que nosotros lo conocimos como Alma Salvaje, que es la película que protagonizó Reese Witherspoon, de esta chica que después de tener una vida, perfecto, un conflicto con la muerte de su madre, una vida llena de drogas, de sexo destructivo, de problemas casi mentales, se va a hacer un sendero en Estados Unidos sola. Y todo lo que vive, toda la experiencia que lo protagonizó Reese Witherspoon, está basado en la propia experiencia de Cheryl Strayed, que es la autora de esto mismo, de este mismo, esta misma serie, pero que tiene una particularidad, porque no es un libro propiamente tal, no es una novela, es una recopilación de columnas de autoayuda que esta mujer, Cheryl Strayed, escribía en la web literaria The Rumpus durante el 2012, bajo el seudónimo de Sugar. ¿Y qué hacía ella? Contestar a solicitudes de personas que tenían problemas.
Yeah.
Era como un doctor, una doctora corazón.
Doctora corazón, perfecto.
Ella recopiló todo esto, escribió este libro, realizaron esta serie, donde la protagonista es una mujer que tiene un caos en su vida, también está en la crisis de la mediana edad, también es una persona que tiene una frustración del pasado, que nunca logró ser una escritora eximia y publicar su libro, aunque era una joven promesa, y que su vida está desmoronada. Su hija adolescente la odia, su marido la ha echado de la casa, y este es su segundo matrimonio, empieza a caer de nuevo en las drogas, en fin, una cosa tras otra, pero encuentra una luz. ¿Y cuál es esa luz? Transformarse en la columnista de un sitio donde la gente escribe para pedir ayuda, firmando como Sugar, es decir, lo mismo que hizo la misma autora. Entonces te empieza esta paradoja entre esta mujer que no logra mantener, así como malabarismo chino, no logra mantener ningún plato en el aire, y sigue metiendo las patas y arruinando a la gente que quiere con su ímpetu, con sus ganas de vivir, con su pensamiento hablado, pero al mismo tiempo encuentra su frustración de ser escritora en ayudar a los demás que le cuentan tragedias incluso peores que las de ella misma. Entonces, es lo que hablábamos el otro día en Café Una. Esto de que cuando uno siente que uno ayuda más al otro cuando le da sus consejos por su propia vida, pero que a veces uno tiene un desastre en la propia y no aplica los propios consejos. La protagonista de esta serie es Catherine Hahn, que ahora se volvió a estar en el ojo público con la serie WandaVision. Es una gran actriz, eterna secundaria, siempre hace como de la amiga de la protagonista, que es la neurótica, desastrosa, caótica, deslenguada, divertida. La amiga como que le hace... que espabila a la protagonista de alguna manera. Google la Catherine Hahn, la va a ver y la va a reconocer. Y ella ahora es la protagonista que se mete de lleno en este papel, le pone drama, humor, sensibilidad, y también está construido con flashbacks, al igual que la serie que mencioné anteriormente, donde entendemos, igual que la otra serie, de dónde vienen todos los comportamientos de esta persona desde su adolescencia: la pérdida temprana de una madre, quedarse huérfana porque hay un abandono del padre. Y ahí también hay un tema de caer en adicciones para llenar vacíos, y en empezar a perderse a sí misma en la maternidad, en la renuncia laboral, hasta llegar a un punto en el que siente que no hay retorno. Y también encuentra una salida.
Yeah.
Así que en eso dos se parecen, y creo que más independiente de que estemos viviendo o no situaciones similares, algo de lo que nos plantean estas escritoras a través de estas series puede iluminarnos.
Excelente. Ya pues, buenas recomendaciones, Star Plus, ambas.
Star Plus.
Oye, una rectificación. En medio del camino de la vida, efectivamente, es la primera frase.
No es la Divina Comedia, la Divina Comedia.
Y es Dante el que habla, digamos, en primera persona,
en todo el poema. Y
él se encuentra con Virgilio. Ahí tenía siempre se produce esa confusión. Él se encuentra con Virgilio y Virgilio lo guía.
¿Y sabemos a cuántos años?
más o menos a los 35.
En esa época ya, sí, era, claro, ya era pasado la crisis.
La crisis de mediana edad. Gracias, Paulita.
Gracias, muy bien. A ti, Polo.
Hoy la Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Invierte en el extranjero con Principal, Principal experto global en inversiones. Pausa y volvemos con más aire fresco.
¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de megatendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos SEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Como con todo lo que atañe a nuestro planeta, lograr mitigar el cambio climático no es cosa de unos pocos, es responsabilidad de todos y todas. Así surge el multilateralismo, una forma de afrontar los problemas globales, fomentando la colaboración internacional. Con el creciente impacto del cambio climático, este concepto es más importante que nunca, ya que ofrece una plataforma para tomar decisiones colectivas y recabar inversiones transfronterizas. Un ejemplo es lo ocurrido en la última COP27 realizada en Egipto, en la que se aprobó la creación de un fondo financiado por los países más ricos para solventar las pérdidas y daños de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lejos de tener gran impacto, el debut de David Bowie apenas mostró un ápice de lo que sería más adelante el artista británico. Con trazos de music hall y pop barroco, el disco homónimo apenas fue considerado por la misma crítica que años después no dejaría de alabar al camaleón del rock.
Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Hola, soy Gloria Hood, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Ofrezco mi dedicación para proteger con seriedad y profesionalismo la estabilidad de nuestra democracia, la tranquilidad de las familias y los valores que construyen un buen país, como la libertad, la lealtad, el honor y el respeto. Este 7 de mayo, vota Gloria Hood E25.
Celebremos las historias de transporte y logística, donde el volante mueve el país. Historias que te tocan el timbre y te entregan más que una caja. Donde containers llenos de lo que queremos llegan a nuestro puerto colorido y se ponen en manos de los expertos en rutas, caminos, atajos, paradas y picadas. Las historias de los que, sin un solo cable, conectan a Chile con todo lo que necesita. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Soledad Reyes, historiadora e investigadora, nos presenta Balmaceda, su gloria y su falta. Un apasionante libro sobre la vida de un estadista visionario para algunos y cruel dictador para otros. Pero, ¿quién fue realmente José Manuel Balmaceda? La autora responde a esta y muchas otras interrogantes para ahondar en cómo un gobierno que comenzó en buenos términos pasa a provocar una guerra civil donde se enfrentan dos bandos de una misma clase. Balmaceda, su gloria y su falta. Un libro imperdible, disponible ya en librerías y tiendas digitales.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Abril llega acompañado de descuentos. Aprovecha los días cero kilómetros de Derco Center y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Tenemos el placer de contar acá en nuestro estudio con el escritor Hernán Díaz, autor, bueno, de distintas obras. Su novela anterior se llama A lo lejos, y la que está presentando, en la que vamos a conversar ahora, se llama Fortuna, una novela escrita originalmente en inglés y traducida al español, y él está en Chile como invitado del ciclo de La ciudad y las palabras, el primer invitado del 2023, esto organizado, ustedes saben, por el doctorado en arquitectura y estudios urbanos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, y va a estar mañana precisamente ahí en el campus Lo Contador, ya no sé a esta altura se llama Lo Contador o Comendador, porque le han cambiado el nombre, pero en ese campus de arquitectura, diseño, etcétera, a las 6 de la tarde en esta conferencia entonces de La ciudad y las palabras. Hernán Díaz, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Polo, qué placer inmenso estar aquí, gracias.
Primera vez en Chile, ¿no?
Soy un novato absoluto. Novato absoluto, sí, ya. Sí, y feliz de estar aquí.
Ya. No te voy a preguntar si has probado las empanadas, el pisco sour, esas cosas, porque son...
Pisco sour creo que no viene incluido con la entrevista, no es algo que me dan después, cuando terminamos.
No, después de la conferencia creo que va así. Bueno. No antes. Hernán tiene una historia bien especial porque él nació en Buenos Aires, creció en Suecia, ha pasado gran parte de su vida en Estados Unidos, escribe en inglés, pero como ustedes pudieron escuchar, tiene acento porteño, acento argentino, así que es una interesante mezcla. Quería preguntarte en primer lugar, Hernán, acerca de un poco tu formación literaria y tus raíces literarias. ¿Cómo comienzas a formarte como escritor? ¿De dónde viene tu interés y cómo se va produciendo este acercamiento a la literatura?
Bueno, creo que la literatura me eligió a mí, porque no hay un momento de mi vida en el que pueda pensar que no quisiera dedicarme a los libros, de algún modo. Empecé a leer muy temprano y empecé a escribir cuentos malísimos y poemas peores desde el momento en el que aprendí a escribir, de muy chiquito. Y siempre supe que esto era lo que quería hacer. En ese momento, vivía en Suecia, como dijiste hace un momento, luego regresamos a la Argentina y, bueno, se me ocurrió que estudiar letras era como lo más natural. No era la época de los programas de escritura creativa ni nada por el estilo. Y bueno, me enamoré bastante de la filosofía y de la teoría literaria, me dediqué a eso bastante tiempo, siempre escribiendo ficción, pero también una especie de doble vida. Era como un escritor nocturno y un académico durante el día. Ya hace unos 27 años que vivo en países de habla inglesa, 25 años en New York, y cuando empecé a escribir en serio, es decir, en aras a la publicación, siempre lo hice en inglés, y hace ya varias décadas que solo escribo en inglés, pese a este acento empedernidamente porteño.
¿Y tus referentes literarios también son de ese mundo o son más amplios, digamos, y consideran, por ejemplo, la literatura, la riquísima literatura argentina y latinoamericana?
Ah, no, sí, claro. Creo que el escritor que a mí me cambió la vida es Jorge Luis Borges, no debería ser sorprendente, que empecé a leer de adolescente. De hecho, mi primer libro publicado es un libro de ensayos sobre Borges. Y bueno, hay una tradición latinoamericana que también me interesa muchísimo, me interesan las vanguardias latinoamericanas, han sido una gran influencia en mi escritura, y, Y ahora estoy tratando de ponerme al día también con escritores contemporáneos latinoamericanos, que estoy un poquito desactualizado, pero porque, bueno, mucho trabajo con literatura norteamericana, claro. pero estoy haciendo todo lo posible por actualizarme un poco.
Y por el lado de esa literatura, ¿ah? ¿Cuáles son a quienes reconoces, digamos, como tus mayores referentes?
Bueno, esa es una pregunta amplia y la podemos... harían falta unos cuantos pisco sours, pero... digamos que mis referentes principales, me gusta muchísimo la literatura del siglo XIX norteamericana, esa fue como mi puerta de entrada. También mi sensibilidad literaria, si tengo tiempo para leer lo que quiero, generalmente leo novelas del siglo XIX. Dentro de esa tradición, en los Estados Unidos, para mí, bueno, Melville es un escritor tremendamente importante y muy querido. Un poquito más tarde, Henry James, también Edith Wharton, que tienen estos dos últimos escritores, perdón, una presencia muy importante en el libro. Y bueno, hay escritores contemporáneos norteamericanos de este siglo que son muy importantes para mí, como David Markson, que es, creo que, uno de los escritores norteamericanos más importantes, aunque la gente no hable demasiado de él, murió hace unos años. En este momento, una escritora como Joy Williams para mí es muy importante, Percival Everett. La lista es realmente muy larga.
¿Y cómo te paras tú? Estamos conversando, les recuerdo, con el escritor Hernán Díaz, autor de Fortuna, un libro sobre el cual ya vamos a hablar en algunos minutos más. Te vamos a pedir un vasito de agua, a ver si podemos conseguir, por si acaso. Un libro, bueno, como les decía, sobre el cual vamos a hablar, pero quería antes preguntarte un poco cómo te paras en relación con la literatura, en términos del sentido que tiene escribir y del papel que cumple el escritor. Sobre todo actualmente en la sociedad. ¿Cuál es, de alguna manera, el estatus del escritor hoy día?
Es una pregunta complicada. Tengo una respuesta doble, me parece. En primer lugar, me parece que vivimos en una sociedad tan instrumental, tan mercantilizada, donde todo sirve un propósito más allá de sí mismo y todo es potencialmente una mercancía. Y en ese sentido, me parece que la literatura tiene un rol absolutamente revolucionario por el mero hecho de no servir para absolutamente nada. Eso es algo que defiendo a muerte de la literatura, su inutilidad absoluta. Creo que ese es un gesto de resistencia, insisto, en una sociedad donde todo sirve para alguno o debería servir para alguna otra cosa. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta es que creo que la literatura tiene, y la ficción en particular, tiene una relación muy particular con la verdad. En general, cuando pensamos en la verdad, pensamos, por ejemplo, en las ciencias duras, pensamos, ¿por qué no?, en el periodismo, en el derecho, en la filosofía, en las matemáticas. Y sin duda que todas estas disciplinas tienen una relación muy particular y muy precisa con la realidad. Pero esto en general viene... Con el hecho de denostar a la literatura como un mero accesorio o un pasatiempo, ¿no? Y me parece que la literatura, a través de los últimos 3 o 4 milenios en Occidente, ha ofrecido un registro muy fiel de lo que es, de lo que implica ser un ser humano sobre el planeta Tierra. Y lo hace, además, proveyendo una nueva experiencia a los lectores, ¿no? Entonces, me parece que la literatura nos permite entender mejor nuestras experiencias y también nos brinda nuevas experiencias. Y esto es algo que solamente la ficción puede hacer, me parece.
Al hacer, de alguna manera, el retrato del momento social, del momento político... De la actualidad, digamos, que es capaz de hacer la literatura y efectivamente traspasar ciertas verdades. Hay un tema que es el tema fundamental, ¿no es cierto?, de este libro, de Fortuna, que es el dinero. El dinero y la riqueza, y la ultra riqueza, digamos, la riqueza, digamos, casi absoluta, ¿no es cierto? ¿Por qué te interesó el dinero. No digamos para ti, sino que para hablar de él.
Sí. Bueno, para mí también me interesa, pero bueno, es complicado. ¿A quién no? Claro. Pero una vez más tengo una respuesta doble. En primer lugar, tiene que ver con mis influencias literarias, como decías, me preguntabas hace un momento. Siendo un escritor norteamericano y alguien un estudioso de la literatura norteamericana, y sabiendo que el dinero ocupa un lugar casi místico en la cultura norteamericana, me resultó sorprendente descubrir que no existen novelas sobre el proceso de acumulación de capital, sobre el proceso de acumulación de riqueza. Hay muy, muy pocas. Todas las novelas que tal vez se te puedan ocurrir ahora, en realidad son novelas sobre una cuestión de clase, que está asociada al dinero, pero no son estrictamente sobre el dinero. Esta ausencia me pareció elocuente y significativa y era algo que quería interpelar. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda es que creo que el dinero es esta fuerza que modifica e influye nuestras vidas de modos absolutamente decisivos, pero que sin embargo es un tabú, ¿no? Y esta disonancia también, una vez más, me resultó extremadamente llamativa. ¿Cómo puede ser que exista esta fuerza tan omnipresente que sin embargo genera como un silencio absoluto a su alrededor, ¿no?
Ahora, es una novela donde, claro, el tema del dinero es efectivamente central, pero finalmente se está hablando de seres humanos en su relación con no es con el dinero mismo, sino que con la riqueza y el poder que otorga esa riqueza, ¿no? ¿Cuál es la mirada frente a eso? ¿Es de alguna manera una especie una forma de enjuiciar la riqueza, una forma de enjuiciar la acumulación?
Enjuiciar suena un poco demasiado severo. Prefiero la palabra crítica, ¿no? Es sin dudas, huelga decirlo, un libro crítico acerca de la profunda desigualdad social en cuanto a la riqueza que vemos en todo el mundo, que creo que es preocupante. Pero también vuelvo un poco al tema de la verdad, ¿no? Me parece que pasa algo muy curioso cuando hay riquezas descomunales. Y me gustaría decir, Polo, de paso, que los protagonistas de este libro no son gente con un mero buen pasar. Uno de los protagonistas es el hombre más rico del planeta Tierra. Es ese tipo de fortunas las que me interesaba considerar en este libro. Y me parece que cuando hablamos de capital con esa densidad, y acá me aventuro a una metáfora física, aunque no soy físico, pero cuando tenemos tal densidad como con un agujero negro, hay cierta distorsión del espacio e incluso del tiempo, ¿no?, en torno a esta densidad. Hay como una fuerza gravitacional que distorsiona todo lo circundante. Y esto es algo que vemos con la riqueza. No sé si te pasará, pero yo en general cuando estoy, y no conozco a nadie tan rico como mi personaje, pero uno se comporta diferente en torno a personas de inmensa fortuna. Lo digo con cierta vergüenza, pero es algo que creo que le pasa a mucha gente.
Estuve una vez con un Rothschild.
¿Ah, sí?
Sí. Y me comporté de manera diferente, sí.
¿No?
Debo confesarlo, sí.
Pero es que sí. No es algo que a mí no me produce ningún orgullo, pero uno cambia. Bueno, llevemos esto al plano social general. Es decir, si nos pasa individualmente cuando estamos en esa situación, imaginemos a nivel colectivo lo que pasa con estas fortunas. Y lo que me interesaba analizar en este libro, y pensemos también que fue escrito durante los años de Donald Trump cuando estaba en la presidencia, es cómo el dinero, para citar un pasaje del libro, cómo el dinero puede doblar y alinear la realidad. Es decir, cómo el dinero puede intervenir en las narrativas públicas y cómo las ficciones del dinero se pueden terminar transformando en nuestra realidad.
Estamos conversando, les recuerdo, con el escritor Hernán Díaz a propósito de su novela Fortuna. Él está en Chile para participar del ciclo La Ciudad y las Palabras y su conferencia mañana a las 6:00 p.m. allá en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Es un libro que, toda la primera parte se lee como una novela, porque es una novela, pero es una novela dentro de alguna manera de la novela, y solo una de las cuatro que componen el libro, no sé si lo alcanzo a explicar, pero no es que sean cuatro capítulos, cuatro grandes partes, no, son cuatro novelas que rondan de alguna manera sobre lo mismo, pero eso hay que ir descubriéndolo, obviamente. Es la invitación, ¿no es cierto?
Absolutamente. ¿Te parece que lo explique muy concisamente?
Por favor, sí, por favor.
Bueno, es un libro inusual porque lo primero que uno se encuentra al abrirlo es un índice, ¿verdad?
Claro.
Y hay cuatro, como decías excelentemente, no son capítulos ni secciones, son cuatro libros dentro del libro, escrito por cuatro autores diferentes, en cuatro momentos diferentes de la historia, y en géneros diferentes. El primer libro es, como bien indicabas, una novela dentro de la novela que trata del hombre más rico de la Tierra y su matrimonio. El segundo libro es un documento histórico inconcluso donde nos damos cuenta rápidamente, no es un spoiler, que este documento histórico ha sido escrito por el magnate de la vida real en quien el personaje de la primera novela había estado basado y no está muy contento con cómo ha sido retratado. El tercer libro son unas memorias escritas por la secretaria del personaje real, de este magnate real. Y el cuarto y último libro es el diario íntimo de la esposa de el magnate. Y el lector, las lectoras, son, espero, detectives textuales, de algún modo, que tienen que decidir cómo encajan las partes del rompecabezas.
No azarosamente, digamos, la última de estas que no es novela, es un diario en realidad, el último de estos textos es escrito por una mujer, y por la mujer, ¿no es cierto?, de este magnate, que bueno, viene de un mundo muy distinto, tiene una historia muy distinta, muy interesante, además, por lo menos lo que se cuenta en la novela, no sé si es la realidad. Pero es interesante que cierre la historia, que sea una mujer en un mundo el del dinero, el de la riqueza, el del poder incluso, que históricamente ha sido tremendamente masculino.
¿Sabes en qué año fue admitida la primera mujer a la Bolsa de Valores de Nueva York?
Ni idea.
1975.
Wow.
Wow, es la respuesta correcta, sí. Esto habla muy elocuentemente del lugar que han tenido las mujeres en el mundo de las finanzas norteamericano. Y creo que no es demasiado arriesgado decir en todo Occidente. No me atrevo a hablar del otro hemisferio porque no sé casi nada. Pero creo que esa exclusión no es privativa de los Estados Unidos. Creo que es general. Y leyendo, y leí miles de páginas, estas grandes épicas del Capital, ¿no? Llegué a la conclusión bastante evidente de que es un mundo enteramente desprovisto de mujeres. Es un mundo hipermasculino y es un mundo en el que las mujeres literalmente no tienen voz. Entonces la cuestión de la voz es absolutamente crucial en el libro y por eso es un libro polifónico, por eso hay tantas voces y por eso, como decías hace un momento, la voz crucial, que es la de la esposa, llega al final. Es la voz que queremos escuchar durante toda la novela y finalmente se torna audible en la última sección.
En algún momento dijiste que escribir y escribir una novela es de alguna manera borrarse a sí mismo, y más bien borrarme a mí mismo, lo decías en esos términos, y que la escritura y el borrarse era un mismo gesto. Encontré súper interesante la figura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habiendo escritores que lo único que quieren es hablar de sí mismo.
Sí, bueno.
Y que se note.
Sí, estoy como, soy trágicamente yo mismo, no hay nada que pueda hacer al respecto. He intentado dejar de ser, pero es incurable mi condición de ser yo. Y el único lugar en donde más o menos puedo aspirar a hacerlo es en la ficción. Pero hablando un poco más en serio, creo que parte de la, entre con muchas comillas, la responsabilidad ética de la ficción, si es que la tiene, consiste en ofrecernos a todos la posibilidad de imaginar lo que implica ser otro, ¿no? Ese es el comienzo de todo proyecto ético, es, bueno, ¿qué se siente ser otro, ¿no? Y dejar de pensar en uno mismo. Yo noto cierto giro confesional en la literatura, muy fuerte en la última década o década y media, donde existe esta ficción de la inmediatez, ¿no? Aquí estoy yo tocándote a vos de un modo directo, como si eso fuera posible. Creo que no es ni siquiera posible con uno mismo. Y a mí, más que esa especie de ficción de inmediatez, a mí me interesan las mediaciones. Y me interesa, insisto, la posibilidad de borrarme a mí mismo y de conjurar otras realidades en el texto.
Una última cosa antes que se nos vaya el tiempo. ¿De qué va tu conferencia de mañana en la Ciudad de las Palabras?
Bueno, hace unos 25 años que vivo en Nueva York. El libro transcurre en esa ciudad. Es un libro sobre el capital, sobre el capitalismo, sobre grandes fortunas. Y creo que no hay ninguna ciudad en el mundo donde la riqueza se haya monumentalizado a sí misma del modo en el que lo ha hecho en New York. Y entonces la conferencia es sobre la novela Fortuna y cómo aparece New York como una especie de personaje, incluso como novela en sí misma, ¿no? En el libro.
Me acuerdo un amigo que decía, fui al Rockefeller Center y se me hicieron agua los bolsillos.
Perfecto.
Una buena manera de ponerlo. Hernán Díaz, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Polo, un inmenso placer, gracias.
Hernán Díaz, escritor, autor de Fortuna, como les decía, mañana a las 6 de la tarde ya en La Ciudad y las Palabras. Nosotros nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Arturo Fontaine, María José Ollea y Pablo Ortúzar, Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Eso nos contamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.